Comunidad EUM. La Escuela Universitaria de Música suena en Uniradio.
Muy buenos días para todos, muy buenos días para todas y bienvenidos y bienvenidas a Comunidad EUM, donde hacemos un repaso de las actividades de la Escuela Universitaria de Música. En esta oportunidad hablaremos acerca del curso de Educación Permanente, Conciertos para Violín y Orquesta de Bruch, Opus 26, Mendelssohn, Opus 64 y Sibelius, Opus 47, a cargo del director y violinista Emanuel Baldini, con quien me encuentro en conversación en este mismo momento. Emanuel, bienvenido, ¿cómo estás?
Gracias, gracias. Muy bien, dentro de las posibilidades actuales, pero estoy muy bien.
Está bien, hay que ser un poco optimista.
Claro, claro, por supuesto.
Manuel, antes de adentrarnos en los objetivos y actividades que propone el curso, vamos a comenzar por algo más general, y le voy a pedir que le expliques a la audiencia quiénes serán Max Bruch, Mendelssohn y Sibelius, que están mencionados en el título del curso.
Sí, bueno, el curso originalmente era para ser presencial y tuvimos la idea de transformar este curso presencial, dadas las circunstancias, en un curso virtual, con un enfoque especial en esos tres compositores, en esos tres conciertos. ¿Por qué? Porque, primero, porque son tres de los conciertos más trabajados, más estudiados entre los jóvenes violinistas del mundo todo. Y además porque son tres de los conciertos más tocados en las temporadas sinfónicas del mundo todo. Así que dentro del repertorio violinístico, elegimos esos tres porque son entre los más importantes del repertorio y al mismo tiempo son lo que más se abordan, más se estudian en la fase didáctica de construcción de la técnica y del músico, ¿no?, entre los jóvenes. Así, Max Bruch fue un compositor y violinista romántico alemán. Sibelius fue un compositor finlandés, un poco más actual, digamos, porque Max Bruch vivió su vida totalmente en el siglo XIX. Sibelius ya entró en el siglo XX, creo que murió por vuelta de la mitad del siglo XX, más o menos. Y el tercer, Mendelssohn, es quizás uno de los conciertos más famosos y más tocados. Mendelssohn, compositor alemán también del siglo XIX también.
Muy bien. Ahora sí, yendo a los objetivos del curso, este se propone otorgar al estudiante elementos y criterios que enriquezcan su trabajo interpretativo y técnico en estas obras y que puedan ser extrapolados a otras piezas del repertorio concertístico. Mi pregunta sería, bueno, ¿qué bagaje conceptual aporta específicamente el estudio de estos conciertos de violín que se proponen y cómo se puede extrapolar eso a otras obras o a otras ejecuciones?
Bueno, son muy. Cada uno de ellos tiene características bien específicas y debo decir que cada uno de ellos en su época representó un poco la culminación de todas las descubiertas, de todas las búsquedas sobre las posibilidades técnicos e expresivas del violín. El concierto de Mendelssohn fue considerado por mucho tiempo casi intocable. El Sibelius, que fue escrito un poco más tarde, pasó por muchas revisiones del propio compositor. El compositor publicó una primera versión y después tuvo que cambiarla en algunos pasajes porque muchos violinistas se recusaban de tocar este concierto por su enorme dificultad. Así que, de alguna manera, hoy en día, claro, hoy en día no son más considerados la culminación de las posibilidades técnicas expresivas del violín, pero mismo así representan un logro de una época entera en cuanto a estudio del violín, capacidades de dominar ese instrumento, sea del punto de vista técnico, sea del punto de vista expresivo. Así que Sibelius, por ejemplo, hoy en día es todavía considerado uno de los conciertos más difíciles. No es el único, pero ciertamente es uno de los más difíciles. Y bueno, tiene una característica musical, además, muy peculiar de esta región, Finlandia, todo el concierto está lleno de referencias geográficas, esas horizontes muy, 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 muy largas, que no se ve el fin. La música espeja eso muy bien. En cuanto, por ejemplo, Bruch, que es un compositor, como Mendelssohn también, es un compositor, son compositores alemanes, tiene un otro tipo de expresividad, un poco más caliente, un poco más romántica para afuera. Uh-huh. En cuanto a Sibelius, es un romántico para adentro.
¿A qué año corresponde cada una de estas piezas?
Los dos conciertos de Mendelssohn y Bruch fueron escritos en mediados del siglo XIX, 1800, ahora no me recuerdo exactamente el año, pero 1800, segunda mitad del siglo XIX. Y el concierto de Sibelius ya fue escrito y revisado ya en el siglo XX, pero primeros años del 1900.
Bueno, el curso se va a desarrollar en formato de clase magistral asincrónica con tres videos expositivos, uno por cada obra a trabajar y otros tres videos también con las clases magistrales a los tres estudiantes activos o activas seleccionados previamente por sorteo. Bueno, cada obra se va a abordar desde la óptica solista y del director, atendiendo aspectos comunes y particulares de cada uno de estos roles. Ahora, ¿qué diferencias hay entre el abordaje desde el punto como solista y director en estas obras?
Es muy interesante porque yo ya hace mucho tiempo que cuando doy clase sobre un concierto como este o como otros también, considero muy importante que el violinista tenga siempre en mente, en su cabeza, lo que pasa en el resto de la orquesta. Muchas veces los violinistas somos acostumbrados a estudiar nuestra parte, la parte del violín solista, y no nos interesamos mucho de lo que pasa en el resto de la orquesta. Pero como esos conciertos son un diálogo constante entre el solista, el violín solista y la orquesta, yo creo que es fundamental desde el principio, mucho antes de empezar a tocarlos con una orquesta de verdad, estudiarlos ya, estudiar nuestra parte, la parte violinística, ya pensando en una parte integrada con el resto de la orquesta. Eso es muy importante. O sea, en pocas palabras, lo que yo siempre insisto con mis alumnos es, cada violinista debería estudiar como si fuera dirigir también el concierto, no solo tocarlo. Y cada director debería estudiar la partitura como si él tuvieras que tocarlo también, y no solo dirigirlo. Porque son dos papeles que son absolutamente, se completan, un completa el otro. No es que hay el solista de un lado y el director del otro lado. Y cada uno hace su trabajo, no es así. es una obra única que necesita ser abordada de una forma única.
Entonces, da igual, digamos, cuál se estudie primero, si desde el punto de vista solístico o del director, en vista de este abordaje que vos propones, uno es necesario para el otro, digamos.
Absolutamente. Es claro que para un violinista existe todo un trabajo técnico de lectura, descifrando las notas, estudiando la afinación, el ritmo. Es un trabajo básico que necesita ser hecho, y eso puede ser hecho previamente antes de estudiar la obra como un todo. Pero una vez que el violinista domine notas, ritmo, afinación y todo lo que dice respecto de la técnica violinística, inmediatamente debe empezar a estudiar la obra como una obra completa, como un todo, no solamente su parte de violín.
Bien, bueno, en la fundamentación de los objetivos está explicado que para directores e instrumentistas el abordaje del repertorio de concierto implica el manejo de criterios técnicos artísticos específicos. Bien, decís acá que el concierto solístico demanda una particular interacción dinámica entre solista y orquesta y que el director debe alternar entre un rol de intermediario y uno de intérprete. Acá me detengo en la palabra de director e intérprete. ¿Cómo es esa relación? Porque vos decís que el director debe alternar entre esas dos funciones.
Sí, cuando abrimos una partitura, de música, es como un jeroglífico. Mismo que nosotros estemos ya acostumbrados a descifrar las notas y de alguna forma la música ya suena en nuestra cabeza leyendo la partitura, pero hay toda una serie de otras marcaciones, de otras señales en la partitura que entran a pertenecer al mundo de la interpretación. Eso es un mundo muy complejo, muy misterioso también, porque, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo porque creo que es más fácil de entenderlo. Si nosotros vemos que abajo de una serie de notas tenemos escrito un diminuendo, o sea, una disminución de la intensidad del sonido, nosotros primero tenemos que entender por qué el compositor quiere este diminuendo, cuál es el sentido musical, cuál es el sentido de hacer este diminuendo dentro de la frase completa, ¿no? Una vez que entendemos el por qué, tenemos que ver, desde el punto de vista técnico, cómo podemos obtener este disminuendo de una forma orgánica, de una forma natural, de una forma absolutamente que no sea artificial, y cómo comunicarlo a la orquesta. Así que el rol del intérprete, en este caso del director, que tiene muchos lados. Tiene el lado de la interpretación del texto. Vemos una serie de marcaciones en el texto que son del compositor y tenemos que entender el motivo. Después, tenemos que pensar en cuál es el recurso técnico que podemos utilizar para obtener este resultado. Y tercer, que no es menos importante, es el papel de comunicación con los músicos de orquesta. Tenemos que saber comunicar lo que queremos a los músicos de orquesta. Eso, en este caso, el violinista puede ayudar, porque el violinista que está en nosotros, el director violinista, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos directores entienden las razones del disminuendo, pero no, como no son violinistas, como no son instrumentistas, no saben comunicar de manera práctica a la orquesta cómo hacer esta, obtener este resultado. Así que, por ejemplo, piden ayuda al concertino, que es violinista, que es instrumentista y que puede ayudar en traducir, digamos así, traducir de una manera práctica y técnica las intenciones del director. Un director que sea violinista puede hacerlo inmediatamente y puede comunicar inmediatamente de una manera muy inmediata y práctica a la orquesta qué hacer para hacer este disminuendo, esta intención musical.
Digamos que es mejor cuantos menos intermediarios haya entre el director y la orquesta.
Como siempre, sí.
Hay menos ruido en la comunicación, llevándolo a esa metáfora. Acá hago otra pregunta que se me ocurre. Bueno, en vista de las dinámicas virtuales que hemos tenido que emplear para todo en la vida académica, ¿cómo se enseña de manera remota a dirigir?
Yo llevo 3 meses ahora. antes no daba clases virtuales. O sea, siempre fui una persona muy interesada en internet, en las redes sociales. Soy muy activo en mis redes sociales. Hago videos didácticos que subo al YouTube para jóvenes violinistas. Eso lo hacía antes, pero lo que no hacía antes era dar clases virtuales a distancia, así. Y me acostumbré rápidamente y hay algunas desventajas, obviamente. Nunca será el mismo que una clase presencial, eso es obvio. Pero en una situación como esa, intento ser más optimista y ver los lados positivos, y son muchos. Se puede focalizar en dar un enfoque muy preciso en algo específico para trabajar. La posibilidad, por ejemplo, de compartir pantalla y de compartir una partitura y de analizar juntos una partitura, y justamente lo que decía antes, ver junto con el alumno en cada página de la partitura cuáles son las marcaciones originales del compositor, qué significan. Todo eso se puede hacer súper, súper bien a distancia, lo que obviamente no se puede hacer de manera muy, muy, muy satisfactoria, es poner en práctica eso. Porque, obvio, no se tiene una orquesta, no tenemos una orquesta, no tenemos tampoco un cuarteto de cuerdas. Así que, obviamente, que la práctica de la dirección en el sentido de la comunicación con una serie de un grupo de músicos, eso no. Pero todo lo que involucra la análisis de la partitura, todo lo que involucra los gestos de un director, cómo mostrar una cierta idea musical, todo eso se puede hacer súper bien. Y me volví muy amigo y muy entusiasta en este nuevo formato de clases a distancia.
Bien, recordemos también que va a ser un grupo pequeño, ¿no? De tres estudiantes solamente, ¿verdad?
Sí. Sí.
Supongo que dará también como una cosa más acogedora también para la clase.
Sí, digamos que 3 estudiantes son los que tendrán clases uno a uno conmigo, ¿no? Pero los 3 videos que voy a preparar serán disponibilizados para mucho más. Los 3 videos sobre cada uno de los 3 conciertos los grabaré en los próximos días. Y estarán disponibles para todos los estudiantes que estudien estos conciertos y que estén interesados en recibir algunos consejos. Después, las 3 clases uno a uno Sí, solamente a 3 estudiantes, cada uno trabajando en uno de los 3 conciertos, ¿no?
Muy bien, vamos a repasar algunos aspectos un poco más formales. El curso está dirigido a estudiantes de la cátedra de violín y dirección orquestal y otras carreras de interpretación, pianistas acompañantes, violinistas, directores de orquesta y interesados en general en la temática. Va a comenzar el sábado 15 de agosto y el curso va a ser gratuito y en línea, como ya hemos dicho. Emanuel, te agradezco mucho por este tiempo que nos has dedicado y te deseamos suerte en este desafío de la dirección a distancia.
Muchas gracias, es un placer. Gracias a la Escuela Universitaria de Música por la invitación a hacer este curso. Yo tengo un gran afecto, un gran cariño por Montevideo. Ya estuve muchas veces, es hermosa y por la primera vez, en vez de venir a Montevideo, disfrutar de la ciudad, del pueblo tan amable, por la primera vez tendré que estar a distancia, pero espero que sea solo una etapa intermediaria y aguardo con mucha ansiedad mi próximo viaje a Montevideo.
Te esperamos con los brazos abiertos y desde acá te mandamos un gran saludo. Nosotros nos reencontramos en el próximo Comunidad de Boom. Será hasta entonces. Chau, chau.